Muy bien, que ¿tenemos algo ahora? ¿Algún Gaby?
Acá estoy. ¿Estamos con el fono?
Ah, es lo que los dije.
Ahora,
¿lo tenemos en línea?
¿Vieron que me pelean, que yo hablo esto? Ahora, yo no hablo.
Cuando no está el Gaby.
Y no existen ustedes, ¿eh? Porque acá hay que decir, che, para de hablar, para esto, lo otro. Ahora, yo no hablo y son Gaby dependientes. No. ¿Cómo es la cosa?
No, somos Gaby dependientes.
Esto para vos, Rivadera, esto para vos, Atilio Gessi, sobre todo.
No, ya está. Le quitamos, le sacamos. Bajá de ahí el cuadro que dice conductora. Bájalo directamente. Ya le
estaba escribiendo
el clavo.
La nota de Graglia. Che, bueno. A ver,
encima.
Vamos.
Pero tenemos un contacto y él está en la línea.
¿Querés presentarlo? Vos que lo conocés incluso
arquitecto.
Personalmente, sí.
Sí, ¿qué tal? Gustavo Bonadero, ¿cómo estás?
Hola, Tilio. Un gustazo hablar con vos. ¿Cómo te va?
Igualmente. ¿Todo bien por ahí?
Y todo bien. Acá estamos renegando con la cooperativa.
Renegando con la cooperativa de agua.
Así es.
Sí, está es complejo el tema y evidentemente toda la comunidad se ha hecho eco de esto y ya hace tiempo que hay algunos temas que no están claros y bueno, hay gente que está disconforme y bueno, la gran solicitada del martes, no del último martes, sino el anterior del colegio de ustedes, de arquitectos, y el colegio de ingenieros, sumada a la última solicitada del... ¿Hoy qué día es? ¿Miércoles? De ayer. Evidentemente encendió todos los motores, dio muchísima tela para cortar. Con Gaby estuvimos hablando mucho del tema, hubo mucha participación del público, gente que nos llamaba, gente que enviaba mensajes justamente al mensajero de la radio. Así que bueno, lo que nosotros necesitamos es simplemente... ponernos en contacto con ustedes para aclarar un poco la situación, cómo ha quedado todo esto, porque inclusive el público está, la gente está desorientada, no sabe qué hacer. Hay gente que no ha hecho las gestiones, no la quiere hacer, hay alguna que ya la hizo y no sabe qué le puede venir. Entonces sería bueno echar un poco de luz a todo esto, ¿no? Te presento a Gabriela, mi compañera que está aquí, para que te salude.
¿Cómo le va, Gustavo Bonadero? Gusta. ¿Cómo anda, Gabriela, por este lado?
Encantado.
Bueno, no, simplemente está bueno, en virtud de las dos solicitadas que ya han salido en estas últimas dos semanas, estaría bueno que en definitiva se le cuente a la gente el por qué deciden hacer esto tan público y demás, pedir reunión y ahora, en la de ayer, pedir que interceda el municipio en esta cuestión.
Bueno, mira, es todo parte del mismo problema y todo surge del mal criterio y del criterio ilegal que tiene la cooperativa de exigirle al propietario que contrate un tercero para la conexión de agua y de cloacas. Yo te voy a poner el ejemplo de Villanueva, por ejemplo.
De Capiclo.
De Villanueva. Sí, cuando vos requerís la conexión del servicio de cloacas y agua en un terreno, vos presentas el plano aprobado del proyecto, te piden un libre deuda, te dan una estaca, vos vas y la clavas donde querés el punto de conexión, en una semana tenés solucionado el problema. La cooperativa va en una mañana con sus máquinas, con personal capacitado, hace la excavación, conecta la red troncal, tanto la cloaca como el agua, esa zanja que se abrió en la mañana con las vallas correspondientes y todo, se cubre rápidamente, se habilita la vía pública y se terminó el problema. Y eso nosotros vemos que, por un lado, seguro, porque el pozo está abierto una mañana o unas horas, por otro lado, te garantiza que personal, digamos, de probada eficacia y solvencia técnica sea el que accede a las cañerías principales. Y también hay una cuestión de costos, porque ese equipo de trabajo durante todo el día está realizando conexiones. Lo mismo pasa con EPEC y lo mismo pasa con la empresa de gas. Exacto. Son ellos los que te conectan el servicio hasta el punto de medición. Hasta el medidor de gas o de electricidad. Incluso en los pliegos de concesión que la municipalidad firma con la cooperativa, ahí está muy claro establecido que la cooperativa debe mantener y proveer el servicio hasta el punto de conexión, y el punto de conexión es el medidor.
¿Cómo el punto de conexión? ¿Cómo? No escuché bien.
No, el medidor.
no tomamos bien la idea, ¿no? Debe haber...
Sí, no tomamos bien la idea. Ustedes firmaron con la que... La municipalidad firmó con la cooperativa. Ellos tienen que llevar... la tarea, ¿cómo? La gente de la cooperativa, hasta el punto...
Es en pautas y un reglamento, ¿no es cierto?
Sí, a ver.
Bueno, en ese reglamento es escrito de manera bien clara... que la cooperativa se tiene que hacer cargo de la distribución del agua, el mantenimiento de la red, hasta el punto de conexión.
Eso es lo que no entendíamos, punto de conexión. Ahí está, ahora sí.
El punto de conexión siempre es el medidor.
Exacto.
Entonces, del medidor hacia el interior del lote, te corresponden las obras a vos, y del medidor hacia afuera del lote, en la vía pública, las obras corresponden a la prestataria del servicio.
O sea, perdón, el medidor lo tiene que poner la cooperativa.
El propietario.
Al medidor lo tiene que poner el propietario.
¿Cómo?
¿El medidor lo tiene que poner el propietario?
Pues es que tengo mal retorno a ti.
Claro, hay un problema con
el
retorno.
A ver si le podemos subir un poquito más el retorno a Gustavo.
Por eso no.
Bueno, a ver, para que me quede más o menos claro la idea... ¿A quién le corresponde la colocación del medidor?
Según lo que esté establecido en ese contrato de concesión, digamos, la misma cooperativa tendría que ser la que instale el medidor, ¿está?
Está.
Pero bueno, eso nosotros lo sacamos en la primera solicitada. Y a ver, todo esto viene del criterio errado, pero vuelvo a repetir, de obligarlo al propietario a intervenir con obras en la vía pública. Por ejemplo, EPEC, ¿quién coloca el medidor? ¿Lo coloca EPEC?
Sí.
El medidor de gas, ¿quién te lo coloca? ¿Te lo coloca la empresa de gas?
Ecogas, exacto.
Por la empresa de gas.
Sí.
No cabe esa responsabilidad en el propietario. Eso origina, en este caso específico del agua, por un lado mayores costos.
Sí.
Y por otro lado origina riesgos, porque ¿qué pasa? El propietario tiene que contratar un matriculado que haga los planos y haga todo el trámite. El trámite es terriblemente burocrático y largo, entonces es caro. Después hay que contratar un plomero para que haga toda la parte de instalación. Y después tiene que contratar un albañil para que te repare la vereda. Entonces todo eso suma gastos.
¿Y cuánto? ¿Tienen idea? Han sacado costo, pero no debe ser barato.
Mira, para que vos tengas una idea, el costo de una conexión nueva de cloacas y agua en Villa María, ronda los 400.000 pesos, sumando todos los ítems. Calculado lo que va a cobrar el plomero, los materiales y todas las cuestiones que hay que pagar en la cooperativa y en la municipalidad. En Villa Nueva el costo es alrededor de 100.000 pesos. Entonces, va a salir cuatro veces más barato que Villa María.
400.000 implica también, involucra el medidor.
No, el medidor eran 12 cuotas de 3.000 y pico.
Sí, 36.000 pesos.
Y algo era, sí.
Está bien, pero son cosas distintas.
Sí.
Distintas, porque una cosa es que vos ya tengas hecha la instalación y lo único que tengas que hacer es agregar un medidor.
Sí, por cierto.
Que yo te estoy hablando de un terreno que no tiene hecho una casa y que vos tenés que romper la vereda, romper la calle para conectar el servicio de agua y de cloacas. Eso es con lo que trabajamos nosotros permanentemente.
Sí.
En cada obra nueva que hacemos en un terreno tenemos que conectarnos con el servicio de cloaca y con el servicio de agua. Y eso es lo que tiene el costo de 400.000 pesos. Evidentemente, colocar un medidor en la vereda sería el costo del medidor y la mano de obra.
¿Sale? Claro.
Bueno, pero ¿qué pasa? Vamos a los riesgos de accidentes para la comunidad. Esta zanja que es abierta por estos matriculados o por los operarios que ellos contratan, no se resuelve en una mañana la instalación. Están a veces uno o dos días para hacer el pozo. Después tiene que venir la cooperativa a inspeccionar. A veces se hay una mala coordinación, se producen inconvenientes. Yo te digo que esos pozos están abiertos uno, dos, tres, a veces hasta cuatro días, con los riesgos de accidente que puede pasar ahí. Y si bien los matriculados son los que hacen los planos, nunca he visto que los matriculados sean los que estén realizando las conexiones. Siempre es personal contratado por ellos.
Por el matriculado. El matriculado por ahí a veces mete el gancho nada más.
Exactamente, entonces ¿qué pasa? Nosotros no tenemos la seguridad de que ese personal que va
sea idóneo,
a los troncales esté debidamente capacitado, y de hecho ha habido inconvenientes. Y también otra cosa, como el particular está habilitado para hacer eso, eso también facilita las conexiones ilegales, porque nadie sospecha, vos ves un tipo haciendo un pozo en la calle y vos pensás que está todo bien. En cambio, por ejemplo, en Villanueva eso no pasaría nunca, porque solamente la cooperativa es la que puede tocar la cañería principal de cloaca o la cañería principal de agua.
Entiendo. Estamos hablando con Gustavo Bonadero, presidente del Colegio de Arquitectos Seccional 5 de la ciudad de Villa María. Y ustedes se reunieron con la gente de la cooperativa, tengo entendido que días atrás, y no sé si esta semana nuevamente.
¿Cómo?
Tengo entendido que ustedes se reunieron, o por lo menos la idea era, desde el Colegio de Ingenieros nos habían señalado que iba a haber una reunión. ¿Hubo o no reunión?
Sí. No, hasta ahora lo que ha habido es algún contacto informal para preguntarnos cuál es el problema y qué solución se puede encontrar. Pero, a ver, esto hace años que viene esta situación. Yo he ido a varias reuniones de la cooperativa y hemos ido a varias reuniones en la municipalidad. Entonces, es un tema muy fácil de solucionar porque depende de la voluntad política. Mientras no haya voluntad política de solucionar, esto no se va a solucionar. Entonces, hemos intentado decir, che, mira, ¿por qué no facilitamos esta cuestión o cambiamos esto? Ah, no, pero eso nos pide la municipalidad. Cuando vamos a hablar con la municipalidad, nos dicen, ah, no, pero nosotros con eso no tenemos problema, eso es una exigencia de la cooperativa. Entonces nos tienen de un lado para el otro, como el cuento de la buena pipa. Nosotros realmente estamos cansados de esa situación. Lo que nosotros sentimos que se nos han reído en la cara, porque de todas las reuniones nos hemos ido, dicen, che, bueno, parece que hay una solución, que algo vamos a avanzar. Nunca hemos avanzado en nada. Entonces hoy estamos en una situación que para conectar, te vuelvo a repetir, la cloaca y el agua en una obra nueva, eso demora meses. Tenemos las obras empezadas con agua de los vecinos, porque han llegado al absurdo de querer hacernos romper la calle dos veces. Ellos dicen, no, si la obra es nueva, le vamos a dar primero el agua de construcción, y cuando ustedes terminen la obra, le vamos a dar la cloaca. Pero escúchame, conéctame todos juntos de una sola vez, como hace la cooperativa de Villanueva. Me das el agua, me das la cloaca y se terminó el tema. Y nosotros asumiremos la responsabilidad que nos corresponde de cuidar que esa cañería no se rompa, no se contamina, no se obstruya. Pero un proceso muy burocrático. La cantidad de papeles, formularios que hay que llenar, bueno, ahora es todo virtual, pero son como 11 planillas que ponen en un procedimiento que es como un tipo de postas que vos tenés que cumplir. No es que presentas todo junto, el trámite es muy largo, entonces ¿qué pasa? El manipulado te cobra y te cobra caro, porque el tipo tiene que hacer un montón de gestiones, realmente es muy engorroso. Realmente presentas el
tipo. Otra cuestión que Gustavo...
El derecho de corrupción en la municipalidad, los derechos que te cobra la cooperativa, más el medidor, más esto, más aquello, más los materiales, más lo que cobra el plomero, más la reparación de las bañas.
Gustavo, otra inquietud que tenía por este lado, ya te doy a ti un segundito, es esta. La cooperativa debería poner el precio y hacer la compra por su cuenta, o esto debería ser además licitado, porque no sabemos si estamos pagando el precio adecuado o no para este medidor y el tipo de medidor que es. Y además, digo, ¿se debería hacer una licitación para evitar cualquier suspicacia en torno a esto?
Sí, podría ser una de las formas. De lo que yo sí estoy seguro, que cambiar un medidor es muy fácil y que no hace falta enfrentarlo al propietario en toda una serie de trámites, que contrate un matriculado por un lado, que pague en la municipalidad otra cosa, que le van a hacer un descuento. Tanta historia para conectar un medidor. Tengo que romper dos baldosas, coloca el medidor, hacer la reparación y se terminó, y cobrárselo en cuota al propietario. Imagínate que el día de mañana decide cambiar los medidores. ¿Qué vamos a tener que hacer cada uno de nosotros? Un trámite y toda una historia por algo tan sencillo.
Gustavo.
La raíz del problema arranca en ese criterio de errado, de involucrarlo al propietario en que él contrate a la gente para que haga las obras en la vía pública. Ninguna de las otras empresas de servicio lo hace.
Bien, a ver.
Un montón de burocracia y un montón de costos. Entonces, lo que ellos están presentando en ese plan que me dicen facilazo. ¿Qué va a ser fácil? Si tenés que hacer un tramitario bárbaro y un costo bárbaro por un medidor. No tiene sentido.
Yo quiero preguntarte, porque no quiero que terminemos la nota y no nos quede claro a los ciudadanos en general, a todos los habitantes de Villa María, que están preocupados por este asunto. La explicación a mí me fue muy útil, a mí me ha quedado claro, porque es ni más ni menos que seguir el camino que ha seguido EPEC siempre y lo que ha hecho Ecogas, y que es lo que debería hacer de acuerdo al contrato o a la firma que han convenido entre municipio y cooperativa en su momento. Pero de ahora en más, el tema es que hay mucha gente que no quiere llenar la planilla, máxime sabiendo todo el movimiento burocrático que hay que hacer y que no es nada sencillo, todas las rupturas, todas las conexiones, todo lo que, bueno, técnicamente vos como arquitecto has explicado muy bien. Nosotros, bueno, nos perdemos un poco en lo que es la parte, digamos, de las citas técnicas, porque no somos profesionales, pero como ciudadanos, ¿qué nos conviene hacer? Porque hoy por hoy hay muchísima gente que no puede afrontar definitivamente ese gasto. Es imposible, es inviable. 400 mil pesos es mucha plata. Y además, ¿a quién acudimos? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algún lugar donde podamos acudir para hablar con alguien? ¿Tenemos que ir a Defensa del Consumidor? ¿Tenemos que ir a Defensa del Consumidor de la Nación? ¿Tenemos que ir a tribunales? ¿A dónde podemos ir? Esa sería la pregunta, si es que nos pueden orientar.
Y los 400 mil pesos no es el costo del medidor, por eso digo que son...
No, digo todo el resto. Sí. Todo el resto de lo que hay que hacer. Porque hasta el punto es una historia. Y después, ingresar a la casa es todo lo que ya nos explicaste. Pero hay gente que no lo puede pagar definitivamente. No puede pagar todo esto.
Claro, cuando vos sumas esos costos, me ha pasado con viviendas Procrear, que nosotros hemos hecho la construcción y el trámite llega hasta un punto, sí. Después no avanza, porque el tipo no tiene los recursos. Y eso termina en una conexión ilegal.
Bueno, perfecto. Pero también le genera un gasto. No pueden generar, a lo mejor ni siquiera con alguien que no esté dentro de los estándares que deberían estar para ser legales, también genera un costo. Hay gente que hoy la está pasando por demás mal y es como sumarle más problemas a los problemas que la gente ya tiene. Por eso no se entiende todo esto y la gente lo que quiere saber es qué hacer, qué podemos hacer, a quién acudir. Mira, yo me incluyo, ojo, yo me incluyo.
Tanto los del colegio de arquitectos como el de ingenieros que hemos compartido la primera solicitada y la segunda, hemos sido bien claros. A nosotros nos parece que es inconveniente, porque se van a correr riesgos y porque es caro, y porque no corresponde al propietario.
Bien, está clarísimo.
Yo tengo dos propiedades donde tendría que colocar el medidor y no lo voy a hacer en estas condiciones. Bueno, será la decisión individual de cada uno. Nosotros aconsejamos no hacerlo porque vemos ese inconveniente.
Bien, perfecto.
Al cual es bueno hacer lo que le parezca.
En caso de un accidente, ¿de quién sería la responsabilidad, por ejemplo, en una vereda, el municipio, la cooperativa? ¿Quién se hace responsable?
Y el peligro es cuando están las zanjas abiertas y sobre todo en la calle. ¿Te das cuenta? Entonces ha habido casos de que un auto se metía o una moto. La cooperativa dentro del procedimiento te hace sacar un seguro. Bueno, perfecto, ese seguro va a cubrir. Pero a ver, vamos a reparar un daño que ya está producido. Y el tipo que se accidentó, y acá lo importante no es quién paga, sino que evitemos el accidente. Hagamos el pozo y tapémoslo rápido. Eso es lo que nosotros estamos diciendo.
Bueno. ¿Ustedes están de acuerdo entonces con el medidor? ¿Están de acuerdo que se coloquen, pero que la responsabilidad recaiga sobre la cooperativa?
Exactamente.
¿No están para nada en desacuerdo con la colocación del medidor?
No, por supuesto, porque eso regula el consumo.
Lógico.
Problema. Ahora, también hay un tema de derechos adquiridos. Si yo te digo, el agua es un servicio básico, un derecho humano básico, no es una señal de Wi-Fi, no es una señal de Netflix.
Exactamente.
Si vos tenés tu casa y vos ya tenés la provisión del servicio, y eso vos lo tenés ya de hace años, ¿a qué punto ellos te pueden obligar a que vos coloques el medidor? Te tienen que dar muchas facilidades en cuanto al trámite y en cuanto a la obra en sí, y que te lo den a pagar en cuotas.
Gustavo.
Responde, por supuesto que estamos de acuerdo en tener un medidor y que eso va a regular el consumo y que va a evitar pérdidas y un montón de cosas. Lo que nosotros objetamos es el procedimiento.
Exacto. Y el perjuicio al usuario.
¿Cómo?
y el perjuicio económico al usuario.
Claro, y todos los inconvenientes que eso conlleva.
Claro, el perjuicio sobre todo económico.
El económico y lo otro también, el de romper, porque vos tenés que romper veredas, después tenés que volver a arreglar, es toda una historia. Llenar 11 formularios, más o menos, como dijo Gustavo, son muchas cosas, no es facilazo, es re difícil.
Está el servicio. ¿Vos alguna vez viste un particular colgado de un poste de Apego tocando los cables?
No.
¿Vos alguna vez viste un particular haciendo un pozo en la vereda y soldando ahí a una cañería maestra de gas?
Jamás.
¿Con el riesgo de explosión que eso implica?
No, jamás. Jamás. Bueno. Y acá debería ocurrir exactamente lo mismo.
Con el agua lo mismo.
Sí, claro.
Asegurar que en muchos casos está accediendo gente no del todo capacitada y va a haber filtración y va a haber problemas.
Uh-huh. Sí, no me queden dudas.
La metodología no sirve, es un absurdo.
Sí. Bueno,
tan absurdo y tan lógico es lo que nosotros explicamos, que siempre pensamos que con una simple conversación íbamos a lograr revertir esta situación. La verdad es que las explicaciones que ellos nos han dado nunca las entendimos, porque no entendemos lo que nos explican, pero no lo entendemos porque yo cruzo el río, me voy a Villanueva, y es otro mundo, parece Suiza.
Sí. Digamos, utilizan lógica en Villanueva, acá no.
Haciendo las obras con agua de los vecinos.
Claro.
El agua que toman los operarios, con la que se tiene que higienizar, el vecino es el que me tiene que dar el agua. Porque, a ver, nosotros también tenemos que trabajar, tenemos que vivir, y yo no puedo esperar 2, 3 meses, 4 meses, cuando esto se les ocurra terminar el trámite.
Y tampoco, digamos, hay una excusa económica de decir, no lo podemos hacer por una cuestión económica. Porque del otro lado del río, Villanueva lo hace, la cooperativa Capiclo lo hace. O sea, la factibilidad técnica y económica tendría que estar en manos de la propia cooperativa para hacer esto.
Pero por supuesto. A ver, yo te digo una cosa. ¿Cuántos son los empleos de la cooperativa? ¿Cuántos empleados tiene la cooperativa?
Bueno, habría que ver.
Es un numerito.
Empleado o asociado, debe haber como 100 personas. No pueden agarrar un grupo de 10 que se encarguen de hacer las excavaciones y las conexiones.
Sí, lo que pasa es que aquí es más grande la cosa.
Problema es alergia a la espalda, síndrome del gerente, no sé cuál es el problema.
¿Cómo es? ¿Síndrome al qué?
El síndrome del gerente.
Síndrome del gerente y la alergia a la pala.
Sí. Alergia a la pala.
Sí, claro.
Sí. Otra cosa.
Podrían contratar a un tercero que lo haga, pero que lo contraten ellos.
Claro.
Con todas las normas de seguridad que corresponde, todas las empresas de gas y nazis son terceros contratados.
Purísimo, Gustavo. Gustavo.
Pero dice la verdad.
Claro. Otra cosa, yo también digo, la mayoría de los que se van a poner un medidor de agua, van a ser los que saben que gastan poco y demás. ¿Cómo se podría controlar también a los grandes usuarios de agua?
No, la única forma es con el medidor.
Eso está claro. O sea, el medidor debería ser para todos, por igual.
Seguro.
¿Sabe que no entiendo yo de todo esto? Que no están...
Otra forma de medir un consumo que no sea un medidor.
No, lo del medidor está claro. Ustedes están a favor del medidor, pero salvando todas esas distancias que ustedes ya plantearon. Eso está clarísimo. Lo que yo me pregunto al final de toda esta historieta es, ¿por qué la municipalidad no toma cartas en el asunto y utiliza el sentido común? Si ellos firmaron un convenio con la cooperativa de agua y en ese convenio está implícito cuáles son los pasos que deben seguir y quiénes son los que se tienen que hacer cargo de la obra, en este caso, eso sí, eso está claro. Ahora, ¿quién le va a responder al usuario? Porque acá o el usuario tiene que acudir a la justicia o tiene que acudir a la municipalidad para que alguien lo defienda. Porque el usuario queda indefenso. Entonces, el día de mañana pueden caer Claro, ahí está el asunto. ¿Quién lo va a defender al usuario?
Es el dicho que dice que el sentido común muchas veces es el menos común de los sentidos. Yo creo que acá se trata de eso.
Sí.
No sé realmente cuáles serán los motivos de todo esto. Yo te vuelvo a reiterar que nosotros las explicaciones no las entendimos. Ahora, nosotros como colegio tenemos representatividad legal. Uh-huh. Y si no podemos revertir la situación, nuestro paso siguiente va a ser accionar primero por la vía administrativa y después por la vía judicial.
Me parece perfecto.
Revertir esta situación.
Muy bien. Bueno, clarísimo. Gracias, Gustavo.
Yo creo que mejor no podrías haber redondeado porque perfecto. La pregunta era esa, que iban a hacer en caso de no tener respuesta. Bueno, lo aclaró perfectamente de esa manera.
Sí. Queremos revertir la situación.
Bueno.
Gracias, Gustavo. Ha sido muy amable porque hemos buscado la palabra del Colegio de Ingenieros. Habíamos también intentado con ustedes y, bueno, por fin tuvimos la palabra. Y vos no sabés lo bien que nos viene porque veíamos esta preocupación, veíamos esto y encontrar una palabra autorizada para hablar del tema está bueno. Gracias, Gustavo.
Muy bien. A disposición para lo que sea necesario. Gracias a usted.
Gracias, Gustavo. Un abrazo. Chao. Bueno, ¿quién fue? El arquitecto Gustavo Bonadero. ¿Eh?